Hola, buenos días. Fíjense, yo voy a hacer una pequeña introducción. En este momento estamos haciendo una entrevista para una televisora iraní. Entonces yo voy a hacer una pequeña introducción para que tratar de contestar las inquietudes que ustedes tienen. El reclamo del Esequibo es, bueno, ya ustedes saben, de larga data, 1899, incluso antes. El libertador Simón Bolívar ya en 1822 le reclamaba a la reina de Inglaterra que habían introducido unos colonos en territorio que era venezolano. Nuestro derecho de propiedad sobre ese territorio data de 1777 con la Capitanía General de Venezuela, el nacimiento de la Capitanía General de Venezuela. Que cuando reconocen la libertad de Venezuela, nadie objeta los límites, ninguno de los involucrados, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni tampoco España. Sin embargo, Inglaterra después se da cuenta de la posibilidad geoestratégica de Punta Barima, que está muy al norte y es el que permite la entrada, es la boca de la cuenca del Orinoco. Ellos ya tienen el control de Trinidad y Tobago, por supuesto. Poseer esa Punta Barima les equivale a ellos a tener la entrada completa, inclusive, no solo a ellos, sino también a las transnacionales que están allí, incluyendo chinas, por el tema de la ruta comercial. Recuerden ustedes que el imperio inglés es un imperio esencialmente marítimo, de mar. Bueno, a raíz de la ocupación ilegal y el despojo de la colonia británica, ellos lanzan una línea, la línea famosa que se toma hasta el río Esequibo, la línea de Schomburgk, y esa es la que pretenden imponernos en el laudo arbitral de 1899, después de mucho reclamar Venezuela. Tiempo después se conoce que uno de los abogados que defendía Venezuela revela una carta donde cuenta toda la componenda de los jueces, tanto rusos como norteamericanos, porque nosotros no teníamos representación directa de venezolanos. A nosotros nos representaron otros, unos gringos. Y por supuesto la componenda la impone Inglaterra, quien está detrás de todo esto es y sigue siendo Inglaterra, por la importancia geoestratégica que tiene la zona para el control de toda Sudamérica. Ahora bien, se logra demostrar en 1962, de tanto reclamar Venezuela, la ONU reconoce que efectivamente el laudo está viciado de nulidad y que por lo tanto en 1966 se llega a un arreglo con Inglaterra e Inglaterra reconoce que el laudo es ilegal. ¿Pero qué hacen ellos para salirse del paquete? Le dan la independencia a Guyana. Ellos siempre han ejercido control territorial de esa zona. Ahora habría que preguntarle a los últimos gobiernos, todos, ¿por qué no se ha hecho nada por ocupar la zona, por ejercer control? Bueno, porque nosotros tenemos la tímida posición de respetar los acuerdos internacionales mientras que los demás nos aplican el malandraje. De eso estamos hablando. Mientras ellos aplican el realismo político en las relaciones internacionales, nosotros seguimos hablando de diplomacia de paz, creyendo que con eso vamos a solucionar el despojo. Ahora bien, ¿qué ha sucedido en estos últimos meses, en estos últimos dos años? Guyana entiende que estamos en un momento de debilidad. A partir de unas declaraciones del comandante Chávez, donde el comandante Chávez les dice que él no se va a oponer al desarrollo de Guyana, pero que vamos a trabajar conjuntamente, ellos empiezan a entregar concesiones a transnacionales. En este momento hay alrededor de 17 transnacionales de Holanda, China, Inglaterra, por supuesto, la reina detrás, Canadá y Estados Unidos. No es solamente la ExxonMobil. Ese mapa que ustedes tienen allí, lo rescatamos nosotros, lo revelamos y empezamos una discusión. Porque ¿qué pensamos? que no se puede andar en un tema tan serio como este con secretismo. Y nosotros tenemos que saber quién nos está defendiendo, cuál es la estrategia. Y bueno, eso es lo que estamos exigiendo, publicidad, porque es un tema nacional. Este es un tema que incluye a toda la nación, llámese tirios o troyanos. Incluso el único que se le ocurrió tratar de negociar el exequivo fue Guaidó. Porque ni siquiera los más grandes traidores, bueno, sí han habido algunos, en su caso la familia de María Corina Machado, que pidió que invadieran ese territorio, incluyendo para quedarse con Bolívar. Y es el presidente grande de los Estados Unidos quien les dice: no voy a prestarme para que ustedes invadan el territorio venezolano, ni les voy a permitir que lo invadan. Eso hay que rescatarlo. O sea, vamos a estar claros, ¿no? Todo lo que sale de allá, de los Estados Unidos, es malo. Ahí hay cosas que nosotros debemos rescatar para beneficio nuestro. ¡Ey! Esa alianza en su momento impidió que Inglaterra nos invadiera. Ahora, ¿qué sucede hoy? Hoy, el polo corporativo transnacional, como lo llamamos nosotros, que es los representantes del Estado profundo, el complejo militar, el complejo farmacéutico, tecnológico, las mineras, los banqueros, están detrás de quedarse con ese territorio por la importancia geoestratégica que tiene, pero también por los recursos. Es decir, si ellos van hacia un nuevo orden mundial, necesitan recursos. ¿Y qué más recursos que quedarse con un pedazo del territorio del país que tiene los más grandes recursos del mundo? Además, eso es una manera de despojarnos y de quebrar al Estado-Nación venezolano, territorialmente, ¿ok? Con una ocupación ya legal, porque ¿qué está intentando hacer Guyana? Nosotros agotamos, ellos dicen que se agotó la vía de la negociación directa, y nosotros acudimos a la buena fe para pedirle al secretario de la ONU que interviniera con sus buenos oficios. ¿Y qué hizo el secretario de la ONU? Aplicando el artículo 33 de la carta, simple y llanamente llevó a la Corte Interamericana de Justicia el diferendo. Pero no llevó el diferendo de 1966, llevó el laudo de 1899, que es donde le reconocen el territorio a Guyana y nos lo quitan a nosotros. Entonces, ¿qué están intentando hacer? Están intentando, a través de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, nosotros presumimos que está todo montado para que se dé el despojo. ¿Y por qué lo presumimos? Porque la Corte, el 17 de marzo, eliminó todas las audiencias por el tema del COVID. Ah, pero en el caso de Venezuela, continuaron con las audiencias telemáticas, que además no existe en la fundamentación jurídica, en los estatutos de la Corte, y apenas ayer modificaron los estatutos de la Corte para permitir las audiencias telemáticas. Por supuesto que hay mala intención contra Venezuela. Nosotros creemos que hay una componenda de esos polos corporativos transnacionales junto con los magistrados de la Corte, junto al secretario de la ONU contra Venezuela, y la estrategia de Venezuela ha sido históricamente la diplomática, la que vamos a sentarnos a hablar y a desconocer la Corte, la jurisdicción de la Corte. Pero los propios estatutos de la Corte, a los que tú te sometes, porque Venezuela no ha entregado, no reconoce la jurisdicción, pero está entregando documentos por fuera. Es decir, extraoficialmente nosotros somos parte. Pero es que el propio estatuto de la Corte dice que aunque tú no estés inaudita parte, ellos te pueden juzgar. Y le pueden dar la razón a quien instauró la demanda. Ese es el peligro. Por eso nosotros hacemos el alerta de que la estrategia legal no es la más adecuada para Venezuela. Por eso lanzamos el alerta. Porque además tenemos derecho a hacerlo. Podemos diferir de los criterios. Lo que queremos es que se abra una discusión. Y si la estrategia no es la mejor, bueno, discutámoslo y que sea una decisión colectiva, pero que todo el mundo esté consciente para dónde vamos. En este momento eso no es así. Nosotros hemos estado detrás desde hace 3 meses de la investigación por un dato que nos dieron y por eso lanzamos la alerta. No estamos buscando centimetraje, lo advierto. No estamos buscando que nos den el caso porque no es nuestra experticia. Habría que buscar a expertos para ello. pero yo tengo un deber patriota. Es mi derecho, pero además es la corresponsabilidad en la defensa integral de la nación que lo establece el 326 constitucional. Entonces, si no defendemos la patria, si no defendemos el territorio, si no defendemos la creencia, si no defendemos el arraigo, ¿qué nos queda? Nos quedamos sin país, porque por ahí van a querer venir a quedarse con el macizo guayané, con el arco minero y con la faja petrolífera del Orinoco. Eso es lo que está detrás. Querer despedazar al territorio para quedarse con la riqueza. Ese es el plan secesionista que tienen. Y nosotros tenemos que evitarlo a toda costa. ¿Y qué vamos a hacer si la sentencia es contraria a Venezuela? La vamos a desconocer. Ajá, ¿y cómo vamos a hacer en lo internacional? Porque lo desconocemos internamente porque le ejercemos el control de la constitucionalidad. Pero ¿cómo vamos a hacer internacionalmente? ¿Vamos a tener que elevar eso a la Asamblea General de la ONU? ¿Vamos a tener que anular entonces eso a través de la ONU? Porque después que la Corte decida, no hay un tribunal de alzada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Ustedes entienden la preocupación que nosotros tenemos? Yo creo que la decisión es correcta, desconocer la competencia de la Corte. Pero si tú extraoficialmente introduces oposición para el nombramiento de un juez ad hoc, ¿por qué no introduces formalmente una oposición a las audiencias telemáticas? Nosotros tenemos que retrasar esa audiencia. Nosotros tenemos que evitar que el 30 esa audiencia se dé. Venezuela se tiene que oponer formalmente, no verbalmente como lo hizo. Y ganar tiempo para recomponer la estrategia. Yo quiero saber quiénes son los expertos, pues. El país merece saber. No puede haber secretismo en un tema como este. Yo no digo que es que revelemos la estrategia legal. Ojo. ¿Por qué? Porque también eso lo puede utilizar el enemigo en nuestra contra. Pero el secretismo tampoco es bueno. Entonces, lo que se pueda revelar hay que decirlo. Eso es lo que yo creo. Y bueno, estoy abierta a sus preguntas que contestaré después que termine la entrevista que me están haciendo para Irán. Un abrazo.